COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Esto es, como saben, la mañana de COPE Gran Canaria. Avanza este mes, avanza también la semana. Estamos casi en el Ecuador. Es 5 de mayo, miércoles. Miren, la política es lo más parecido a la teoría del caos. El revoloteo de una mariposa puede generar un tsunami a miles de kilómetros. Y conviene recordar que el epicentro de lo que algunos ya llaman la ola del Partido Popular no está en el kilómetro cero del país, no está en Madrid. Hay que mirar algo más al sur. El origen de todo está en ese desastroso movimiento de ficha de Ciudadanos en la moción de censura de Murcia. Ese fue el desastre, la caída de la formación naranja, el fin de Pablo Iglesias, y veremos si de Podemos, quizás el principio del fin del Partido Socialista, pero seguro la resurrección de Ayuso, que fue muy hábil en su momento al convocar elecciones al instante desde que se enteró de esa moción de censura. Isabel Díaz Ayuso, madre de dragones, reduce a ceniza Ciudadanos, el Partido Socialista, a Iglesias. Iglesias que, por cierto, pone fin a su carrera multiplicando por 6 su patrimonio tan solo 7 años en política. Pero ni mucho menos, piensen que Iglesias llegó a esto para llenar la pipa, ¿eh? No, a las pruebas me remito. Ahora se va renunciando a su acta de concejal porque si lo acepta no cobraría el 80% de su sueldo por haber pertenecido al gobierno central. Tonto no es, Iglesias. Ahora nos preguntamos, ¿habrá puertas giratorias que siempre ha criticado con dureza? Bueno, cierto es que todo lo que critica con dureza pues lo ha venido cumpliendo él, el propio Pablo Iglesias. La victoria del Partido Popular por aplastamiento se veía venir porque se respiraba en el ambiente. Y realmente no necesita a nadie para gobernar. Con la simple abstención de Vox, la presidenta en funciones volverá a ocupar el trono. Porque al fin y al cabo a la formación de Abascal no le interesa una nueva cita electoral. Las elecciones de ayer dejan muchísimas preguntas en el aire. ¿Se extrapolará los resultados a la política nacional? ¿Cambia Ayuso en algo la forma de hacer política de su formación, del Partido Popular? Yolanda parece que se erige como la representante de Podemos. ¿Habrá acercamiento con Errejón, con Más País? Estamos en el principio del fin del Partido Socialista. ¿Será Ciudadanos otra UPyD? Y todo esto por un erróneo movimiento de ficha, por una moción de censura en Murcia. A charlar con los ganadores y los perdedores de las elecciones de ayer. Con la presidenta del Partido Popular en Canarias, María Australia Navarro, y el secretario de Acción Institucional de Ciudadanos en el archipiélago, Ruimán Santana. Voces de alarma por esa imagen que se ha vuelto viral de un tractor en las dunas de Maspalomas. Llueve sobremojado por el impacto de la escollera de la Plaza del Faro de Maspalomas. Vamos a hablar de los dos asuntos. Vamos a charlar en principio con el director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, con Manuel Amador. No solamente hablaremos de ese tractor en la duna de Maspalomas, también de la temporada de incendios que comienza en breve. Y sobre la escollera, recuerden que hubo ayer reunión entre Costas y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Por cierto, movimiento de tierra que también se ha visto en la playa de las Burras. Pues de todo esto le vamos a preguntar al concejal de playas del consistorio, Samuel Enrique. Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, así como lo oyen, se quedan sin agua. Pasan una situación realmente delicada en cuanto a material, en cuanto a bienes, para poder realizar su trabajo. Vamos a hablar con el representante de UGT, del Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor Monzón. Hoy es el Día Mundial del Lavado de Manos. Su relevancia la hemos descubierto en la pandemia. Una de las grandes recomendaciones para evitar los contagios víricos. En nuestro consultorio vital hablaremos con el responsable de enfermería de Clínicas Vitas. Y como cada jueves finalizamos el programa con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, en su espacio Personajes Ilustres, Juan José Laforés. Y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Con Julio Abreu en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. Con The Primitives sonando de fondo. Así comenzamos este miércoles 5 de mayo, 11:12 minutos. Actualizamos. Echamos un vistazo a lo que está pasando, lo que está ocurriendo, las noticias que ha dejado o está dejando esta mañana del miércoles. Santiago Morellón, buenos días, adelante.
Buenos días, pues comenzamos con los datos del paro que hemos conocido y que dicen que en abril el paro ha subido en Canarias en 1.873 personas, pero si nos comparamos con el mismo mes del año pasado, en 27.000. También suben en este caso los afiliados a la Seguridad Social en más de 1.200 personas. Los empresarios y los sindicatos han valorado hoy las cifras. La patronal considera que los datos reflejan que algunas de las personas que están en ERTE se han ido directamente al paro. José Miguel González es el director de consultoría de Corporación 5. Vamos a escucharle.
Hay que analizar que ni siquiera con los incentivos existentes el tejido productivo es capaz de capturar aún el empleo que pudiera ser susceptible de ser creado. De ahí que, independientemente de que la vacunación sigue siendo la medida de política económica por excelencia, hay que tener en consideración que hay que incrementar la potencia, agilidad, gestión y permeabilidad de todo el sistema de ayudas y compensaciones que se le pueden dar al tejido productivo.
Y seguimos pendientes de saber qué es lo que vamos a poder hacer y que no a partir del próximo lunes, cuando deje de estar vigente el estado de alarma. En el decreto que se ha publicado hoy en el BOE y que supone el marco para las comunidades autónomas, se establece que los pasajeros internacionales tendrán que presentar un documento sanitario. El gobierno regional, no obstante, anunciará la situación en la que se quedan las islas tras la reunión de mañana. No obstante, dice Blas Trujillo, el consejero de Sanidad, que van a seguir los mismos niveles de alerta, pero adaptados al nuevo marco jurídico.
Lo que ha hecho el decreto de esta ley, para que no haya, digamos, un puzzle por toda España de decisiones que pueden ser dispares, como ya ocurrió en el verano pasado, pues es permitir o abrir la posibilidad de recurrir al Supremo a fin de que, digamos, haya una unidad de doctrina y una coherencia en todo el territorio. Pero en estos tres casos que estamos hablando, de nosotros querer establecerlo, y han sido medidas que han sido muy importantes y son muy importantes a la hora de contener la situación, pues vamos a tener que estar sometidos al control judicial.
Y valoraciones en Canarias a los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid. El presidente de Canarias ha opinado que no son extrapolables a otras comunidades y ha instado a rechazar y pelear el fascismo que, desde su punto de vista, encarna Vox.
Si realmente decae el estado de alarma, como parece que va a ser así, aunque a medida que van pasando los minutos, la verdad es que tenemos más dudas, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. Si decae el estado de alarma, no puede haber ni una norma que colisione con la norma fundamental del Estado, que es la Constitución, y mucho menos con los derechos fundamentales y libertades públicas. Cualquier norma que se aplique, que se dicte, está derogada per se, porque además la Constitución tiene capacidad derogatoria. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que pasa el lunes. 11:15, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Ainhoa Martín.
Comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Canarias registra la racha más larga desde agosto sin notificar fallecidos por COVID. En economía, la economía canaria ya sostiene más de 47.000 empresas zombies. O en deporte, la Unión Deportiva Las Palmas, la Unión Deportiva se sienta con GC. También el paro sube en Canarias en abril en 27.542 personas y a nivel nacional Ayuso formará un gobierno algo más pequeño y empezará por bajar impuestos en Canarias 7. Por su parte, última hora, la inmigración vuelve al Parlamento. Se puede seguir en directo, además, sin rastro de las niñas y no se descarta que el padre se la llevase a América. Ayuso arrasa y el Partido Popular suma más que toda la izquierda. Pablo Iglesias deja la política. O también el inversor de JSP renuncia y la industria tiene hasta julio para buscar una solución. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
No tiene buena pinta JSP. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Ainhoa. Recuerden que volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con la página deportiva. Todos los detalles con David Ojeda. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javi, buenos días. Una de las noticias que tenemos que destacar en el ámbito deportivo más cercano es la lesión ayer de Jonathan Viera en China, que tiene en vilo a todos los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas, que sueñan con un regreso del futbolista la próxima temporada o el mes de diciembre a la Unión Deportiva. Recibió una durísima entrada que le va a tener un tiempo alejado de los terrenos de juego. Así lo confirmó el propio futbolista en sus redes sociales, diciendo que, no obstante, ya trabaja para recuperarse y volver a la cancha. Vamos a ver el diagnóstico finalmente de Jonathan Viera, que, por cierto, sufre esta noticia el día en que la Unión Deportiva vuelve a los entrenamientos en la tarde de hoy, preparando su próximo compromiso liguero y después de prácticamente certificar la permanencia en la categoría con su victoria del pasado fin de semana sobre la Ponferradina. En otro orden de cosas, el capitán del Guaguas, Moisés César, renueva para ser también el hombre que lidere al equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero la próxima temporada, en la que, después de ganar este año Liga y Copa, aspiran a triunfar en Europa en la Champions.
Más información a partir de las 2 de la tarde, como siempre, tiempo de Deportes COPE. A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues sí, en este caso en Lanzarote se ha declarado un incendio en el interior de una vivienda en la calle Real, en el municipio de Arrecife. Hasta el lugar se han desplazado tanto efectivos de bomberos como policiales y dos ambulancias del SUC, que por el momento han atendido a tres ocupantes de esta vivienda, dos de ellos con inhalación por humo. Han tenido que ser trasladados al hospital.
Muchísimas gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente, un saludo.
Vamos al Twitter. Pues lo dicho, echamos un vistazo a esta cafetería virtual. Queremos saber de qué se habla en esta red social. Tendencias. Ainhoa Martín.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, varias políticas. Cómo no, ayer se celebraban las elecciones al presidente de la Comunidad de Madrid y muchos hashtags relacionados con esto. Ayuso, que ha ganado las elecciones, o Pablo Iglesias, que ha anunciado que deja la política, entre lo más comentado de hoy. Además, el paro, ya que el Libre Mercado ha publicado que el mes de abril termina con casi 80.000 desempleados más a nivel nacional que en 2020 y, por lo tanto, el número de parados roza los 4 millones. Muchos comentarios sobre esto. En coronavirus, el fin del estado de alarma, como no, Cataluña ha anunciado que levantará el toque de queda y permitirá la libre movilidad. Son muchos los que comentan sobre esto y esperan la decisión que tomarán sus comunidades autónomas. Como siempre, el feliz miércoles a mitad de semana.
Feliz miércoles también para ti, Ainhoa. Vamos al tiempo. Pues nada, sin novedad en el frente. 19 grados en Las Palmas de Gran Canaria, en el sureste de la isla, en Ingenio 21 grados, en Firgas en el norte 17, en Moya 18 graditos, en el sur de Gran Canaria, ya en Playa de Mogán 21 grados, y si usted nos escucha desde Arrecife de Lanzarote, desde la capital, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, preferentemente en zonas del interior. En el resto tenemos cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios o subirán ligeramente en las cumbres, con una máxima prevista que rondará los 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará en régimen de alisios y dejará intervalos fuertes y ocasionalmente muy fuertes en las cumbres y en las vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ganadores y perdedores de la cita electoral de ayer. Es tremendo los titulares que ya leíamos por la noche. Isabel Díaz Ayuso pues consigue más diputados que todas las formaciones de izquierda. Es tremendo. De hecho, el incremento respecto a 2019 es de 28, nada más y nada menos. Tuvo 37 en las elecciones de 2019, ayer 65. Vamos a hablar con unos y con otros. Y vamos a comenzar charlando con la presidenta del Partido Popular en Canarias, María Australia Navarro, a quien tenemos ya en línea. Australia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esperabas estos resultados? ¿Esperabas este tsunami? ¿Se esperaba este tsunami de Ayuso en Madrid?
Bueno, ya las encuestas lo iban indicando y sobre todo se iba palpando en la calle. Los madrileños han dicho: hasta aquí hemos llegado. No nos gusta la forma de gobernar Sánchez. Y bueno, anoche lo que vimos es que en Madrid ha ganado Isabel Ayuso y ha ganado el Partido Popular, pero sobre todo yo creo que ha triunfado una forma de gobernar, porque era lo que estaba en juego, lo que realmente estaba en juego: la libertad, la sanidad, el empleo, la educación, una manera, ¿no?, de entender la sociedad y de comprender la gestión de lo público, que es la forma de entender la política que tenemos en el Partido Popular y, si me lo permite, la que yo quiero también para Canarias.
Y en otra pregunta, ¿se puede extrapolar estos resultados a Canarias cuando tengamos aquí las autonómicas, que todavía queda tiempo, Australia?
Bueno, yo creo que la victoria del Partido Popular es una gran esperanza para toda España. Demuestra que se puede vencer a Sánchez, demuestra que los radicales de Podemos se les puede frenar, y eso yo creo que es algo también muy importante en una comunidad autónoma como la nuestra, donde los populistas forman parte del gobierno y tienen una de las peores cuestiones sociales de la historia de Canarias. Yo coincido con el presidente nacional de mi partido, Pablo Casado. Yo creo, como él, que Madrid se ha convertido en el kilómetro cero del cambio. Y ese cambio va a llegar también a Canarias más pronto que tarde. ¿Y por qué lo creo? Bueno, porque en Canarias necesitamos de las políticas eficaces del Partido Popular y es una comunidad que las necesita como ninguna otra. No olvidemos que somos la región más castigada por la crisis de toda Europa, los peores datos del paro, de pobreza, de exclusión social, y nosotros llevamos tiempo defendiendo que aquí hace falta un giro radical en la gestión pública.
¿Cambia en algo en la estructura del Partido Popular o en la forma, digamos, de hacer política del Partido Popular esta victoria aplastante e incontestable de Ayuso, María Australia?
No, en modo alguno. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra forma de gobernar, porque yo insisto en ello. Ayer lo vimos en Madrid, esto es realmente lo que ha triunfado, la forma de gobernar del Partido Popular, ¿no? Y estamos convencidos que ayer fue en Madrid, pero que lo hará en toda España.
Uh-huh. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Es el punto de inflexión del Partido Popular? ¿Puede revolucionar el tablero político nacional la victoria de Ayuso?
Bueno, vamos a ver. Ayer lo que vimos es el hundimiento de los partidos del gobierno. Sánchez derrotado, Iglesias expulsado, el presidente del gobierno ha sido el gran perdedor en estas elecciones. De hecho, lo ha superado en votos Más Madrid. O sea, Más Madrid ha superado en votos al Partido Socialista. Y yo vuelvo a insistir, ayer lo que vimos con los madrileños es lo que pronto diremos en otras comunidades. Basta ya de ineficacia en la gestión sanitaria y en la gestión económica.
¿Cuál ha sido la gran base de Ayuso para ganar estas elecciones de esta manera?
Bueno, yo creo que la señora Ayuso ha demostrado coraje, valentía para hacer frente a la pandemia, para defender al mismo tiempo empleo y economía y para defender además a los madrileños de la deslealtad institucional de Sánchez y sus socios radicales.
El principio del comienzo del Partido Popular, el punto de inflexión, nos dice usted, María Australia, el principio del final de Podemos una vez, pues ya Pablo Iglesias ha dicho que no quiere saber nada de la política, que se retira de la política.
Vamos a ver, eso lo veremos, ¿no? Pero lo que está claro es que Iglesias ha sido expulsado. Él ha anunciado que se va de la política, pero no, yo creo que a Iglesias lo han hecho los madrileños, ¿no? Las elecciones, la convocatoria de las elecciones sacó al líder de Podemos hasta ahora del gobierno y ahora lo ha sacado de la política.
Uh-huh. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Entiendo que en el seno del Partido Popular alegría es poco, ¿no?, por los resultados ayer de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, estamos muy, muy contentos. Ahora vamos a celebrar a las 12 comité ejecutivo, me refiero a Hora Canaria, y ahí, por supuesto, que se van a valorar estos resultados.
María Estrada Navarro, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues son los ganadores y sin duda alguna los perdedores, porque han perdido nada más y nada menos que 26 escaños, es la formación naranja, Ciudadanos. Vamos a hablar con Ruimán Santana, que es el secretario de Acción Institucional de la formación aquí en Canarias. Ruimán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Lo que nos preguntamos todos, ¿se convertirá Ciudadanos en una UPyD? ¿Va camino de eso, Ruimán?
Pues yo espero que no. Nosotros, desde luego, estamos en otro momento. Nos ha cogido indudablemente en un momento malísimo, ¿no? Esta cita electoral de carácter anticipado, después de una transición, con un acoso comunicativo, intentando evidenciar que Ciudadanos iba a desaparecer como organización y con un comportamiento, en nuestra opinión, inadecuado de muchísimos excargos electos y orgánicos de esta organización. Y, hombre, a partir de ahora lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Nosotros no vamos a desaparecer, por lo menos aquí en Canarias nos quedan 2 años de mandato en las instituciones en las que tenemos representantes y lo mismo sucede en el Congreso y en la medida en que no hay elecciones anticipadas tenemos, repito, 2 años para intentar revertir la situación.
¿Dónde está el comienzo de esta caída, Ruimán? ¿En Murcia, quizás?
No creo yo que sea tan inminente, ¿no?, el desplome. Sin duda, desde que seguimos aquella estrategia ideada por Albert Rivera de hacer como una especie de remolque, ¿no?, del Partido Popular y olvidar nuestros inicios como partido de centro y poder gobernar con unos u otros en función de las necesidades en cada momento y sobre todo para que nuestras políticas pudieran llevarse a cabo a través de las instituciones, las políticas de centro. Pues yo creo que esa fue la puñalada, ¿no? Hizo que muchísimas personas abandonaran el partido, ¿no? Muchos representantes, como fue Nar en su día, Tony Roldán, y por supuesto que el electorado de centro-izquierda, pues, viera que esto era otra cosa, y a partir de ahí yo creo que volver al centro, pues, se hace otra vez complicado, porque parte del electorado que teníamos también era de centro-derecha, ¿no? Personas que habían abandonado su confianza o habían retirado la confianza al Partido Popular y que ahora, pues claro, cuando ven que vuelves a ser el partido que aspiras a ser, que es un partido de centro, aunque seamos más modestos, pues vuelven, ¿no?, a votar a un partido de derecha.
Ruimán, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue volver otra vez a convencer todo el electorado perdido con lo difícil, lo complicado,
claro,
que es? Y vemos muchos partidos que no lo han conseguido. Disculpa por el ejemplo, pero UPyD, también. Es otro que también tuvo esos errores, intentó conseguir el electorado perdido y nunca lo consiguió. ¿Cómo se puede conseguir eso, Ruimán?
Primero, que yo entiendo las preguntas que hagas y nosotros lo que tenemos que hacer es dar la cara y explicar las cosas. Entonces, no tengan ningún problema, ¿vale? Dicho eso, yo creo que hay espacio para organizaciones de centro, particularmente en nuestro caso, en Canarias, ¿no?, que es una sociedad bastante moderada. Históricamente ha habido organizaciones de centro que tuvieron mucho, mucho peso y luego hay una raíz arraigo nacionalista que también tiene cierta, vamos a decir, componente de políticas de centro, ¿no? Tú puedes ver Coalición Canaria, por ejemplo, no es un partido que sea radicalmente de derechas, ¿no? O lo mismo en muchas ocasiones Nueva Canaria, al margen de que su ideario sea de izquierda, pues realmente muchas veces tiene comportamientos de organizaciones de centro, ¿no? Yo creo que ahí hay un espacio importante que hay que explorar, pero que de alguna manera lo que tenemos que hacer es hacerlo con la convicción, ¿no? No desde un movimiento de organización en la que la gente poco menos que van abandonando con una total deslealtad la organización, que vas perdiendo cuadros y además te van haciendo contracampaña, ¿no? Que eso es lo que lamentablemente hemos visto en Madrid por parte de personas que tenían las más altas responsabilidades en su día y que sin duda no han sido leales con la organización. A partir de ahí, como te decía, yo creo que el trabajo nuestro es el que va a determinar los resultados electorales dentro de 2 años y ahí pues se verá si efectivamente esta organización permanece o no, pero darnos por muerto cuando nos quedan la mitad del mandato en las instituciones. Hemos visto lo que ha pasado en los 2 últimos años, pues ¿por qué no se puede revertir la situación en estos dos que quedan?
¿Y con Inés Arrimada como presidenta, como lideresa sin lugar a dudas?
En principio para nosotros sí, nosotros en Canarias, nuestra dirección regional, no cuestionamos el liderazgo de Inés Arrimada, al contrario, es decir, consideramos que es una persona sobradamente capacitada y cuestión distinta es que nosotros a lo mejor pues no tengamos el acceso a los medios de comunicación que tienen otras organizaciones políticas o no tengamos en ocasiones la capacidad de transmitir al electorado en un momento de tanta polarización política lo importante que es tener un partido de centro, lo importante que es llegar a acuerdos con unos u otros, porque oye, al final estas políticas, digamos, de bloques cerrados, lo que traen, en nuestra opinión, es más división, más desunión y al final lo que va a originar es que vayan a gobernar para unos concretos y nosotros aspiramos a que haya políticas que sirvan para todos por igual.
Ya para acabar, como secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, ¿qué le parece ese nuevo partido que ha fundado un ex, además una cabeza visible importante de Ciudadanos, el partido Soy Canarias, David Morales?
Bueno, yo pensé que me ibas a preguntar por el otro, ¿no? Porque parece que hay muchos movimientos ahora, ¿no? Sobre el tablero político, justo en el Ecuador del mandato, pues aparecen muchas organizaciones políticas, parece que España Suma se va a presentar aquí en Canarias, el partido que se supone que estaba realizando un ex diputado de esta organización y el que me hablas, ¿no? Yo por lo que he visto en los medios de comunicación, yo tengo una admiración tremenda por David Morales, es un compañero, amigo, él lo que ha dicho es que ha registrado una marca que en principio no tiene todavía certeza de que vaya a poner esa organización política en funcionamiento. Yo sé que es una persona sumamente inquieta, ¿no? Tiene otras organizaciones de carácter turístico, pero bueno, vamos a ver lo que va ocurriendo y desde luego lo que sí le deseo es, si lanza ese proyecto político, la mejor de las suertes, porque creo que es una buena persona, una persona honesta y creo que sería un representante político. De hecho, no en vano, nosotros quisimos rescatarlo porque creemos que es una persona sumamente adecuada para hacer política.
Y ya para acabar, estamos fuera de tiempo, una pregunta que no tiene nada que ver con Ciudadanos. ¿Ves el principio del final de Podemos una vez ha renunciado Pablo Iglesias de cualquier cargo político o todo lo contrario?
Yo creo que sí, yo creo que él lo hace precisamente para intentar salvar la situación, pero yo me temo que eso va a suponer que se deshinchen, ¿no? Que se desinflen y que tengan que pasar por una travesía como la que hemos pasado nosotros después de que Albert Rivera dimitiera, ¿no? Con la particularidad de que nosotros teníamos ya el liderazgo de Inés Arrimadas como muy consolidado y yo sinceramente no veo una figura tan potente como Inés Arrimadas en la persona que se supone va a suceder a Pablo Iglesias. Lo que sí que es llamativo, ¿no? Y nos tiene que hacer reflexionar sobre la sociedad que tenemos, ¿no? Esta sociedad líquida, es que estamos hablando de una persona que hace 2 meses era el vicepresidente del gobierno de España. Es decir, que aquí esto se mueve con una facilidad, es tan convulso que por eso estoy convencido de que si nosotros trabajamos duro, en 2 años podemos revertir la situación.
Pues a ello, muchísimas gracias, Rimán Santana, por dar la cara y ser tan claro en tus manifestaciones, secretario de Acción Institucional de Ciudadanos. Un abrazo.
Otro por ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Miller Bajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Miller Bajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Miller Bajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Este mensaje es para ti, que eres el dueño de la empresa, el transportista, el comercial. Sabemos que una empresa no se levanta sola, por eso queremos ayudarte a ti y a todos los que son como tú. Visita tu concesionario Nissan, encuentra la flota que mejor se adapte a tu negocio y disfruta de unas condiciones de financiación inigualables. En Nissan Empresas, llevamos tu negocio sobre ruedas.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
...11:37, un poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo a la actualidad. Adelanta Ainhoa Martín, de forma express, de forma breve.
El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha alcanzado los 282.253 desempleados en abril, después de que haya incrementado en 27.542 personas con respecto al mismo mes de 2020. Además, la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, ha avanzado que el Lufthansa Group realizará una fuerte apuesta por el archipiélago este verano. Y un último apunte, la demanda de energía eléctrica en Canarias ha alcanzado 624.641 megavatios en el mes de abril, tras crecer un 13,9% en relación al mismo mes de 2020.
Ha creado muchísima alarma una foto que además se ha vuelto viral, un tractor en medio de las dunas de Maspalomas, ¿no? Quizás no es tan raro, quizás no es tan extraño. Lo que pasa es que venimos también de esa polémica de los tractores en la playa del Faro y esa escollera, de la cual a ver si podemos hablar en unos minutos. Pero ahora nos vamos a centrar precisamente en esos trabajos que se realizan en este paraje maravilloso, fantástico, singular, orgulloso, orgullo de todos los gran canarios, como son las dunas de Maspalomas. Saludamos a Manuel Amador, director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Don Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, buenas tardes ya. Encantado de estar en antena y, bueno, y a disposición de ustedes.
Muchísimas gracias. Don Manuel, la pregunta es muy clara. ¿Es normal ver ese tractor ahí en medio de las dunas de Maspalomas? Y si es así, ¿cuál es su función? ¿Qué estaba haciendo?
El tractor es habitualmente del Ayuntamiento de San Bartolomé y sí, tiene autorizado de retirar arena que se nos acumula pues en el borde del Hotel Río y en el Hotel Santa Mónica, y para evitar que esa arena se pierda, pues y no solamente se pierda, sino que incluso puede ocasionar algún problema, en el sentido de que si supera la barrera de hormigón que tiene y esa acumula mucha arena, a lo mejor puede incluso desprender la barrera de hormigón. Con lo cual, lo que hemos es, para no perder esa arena, es trasladarlas a otro sitio, a unos 25-50 metros de alrededor de la zona. Simplemente es trasladarlas para no perderla.
O sea, ¿cada cuánto tiempo se suele hacer estos trabajos, don Manuel?
Normalmente en primavera siempre se suele, por el tema de los vientos y tal, se suele acumular en primavera mucha arena en la localización. Y bueno, se suele hacer una vez al año, y si no, si hay que repetirla, pues también se hace. Pero es para evitar ese problema que tenemos de forma recurrente, en tanto en el Hotel Santa Mónica como en el alrededor del Hotel Río.
¿Y qué ocurriría, don Manuel, si no trabajara el tractor? Si en fin, pues no hiciera ese movimiento de tierra, ¿qué es lo que pasaría?
Bueno, si no trabajara esa arena, por un lado, se podría perder, porque bueno, se va y se difumina en otra zona que no fuera en las dunas, y luego también podría ocasionar derrumbes de los muros de contención que tienen tanto el río como el Hotel Santa Mónica, ¿no? Uh-huh. Lo que estamos intentando evitar es riesgos de peligro para la vida humana o para vida de cualquier ser vivo, y luego para rescatar esa arena, que esa arena no se pierde, ya que nos está costando tanto rescatar arena de otros lugares, de dentro de las dunas, ¿no?
¿Pero por qué se pierde? ¿Por qué se podría perder? ¿Por el efecto del viento?
Claro, se puede ir a las carreteras, se puede ir a tal, incluso el hotel, si ve riesgo de tal, dice, pues la quito porque el muro mío se me va a poder derrumbar.
Claro, que las dunas no sean tan altas para que digamos el viento no se la lleve, ¿no? Un poco claro, esa es la explicación.
Efectivamente, la idea es intentar volver a restituirlas al sistema dunar.
Don Manuel, le quiero preguntar también, porque yo entiendo que debe estar a punto ya de, en fin, conocer los detalles de esa campaña de contra incendios, que normalmente es en junio. No sé si tienen ya preparado ya este programa, si tienen preparado algo de cara a este 2021.
Hombre, sí, evidentemente sí. Tenemos en mayo para nosotros, aunque no es una tarea de mayo, pero es una tarea de todo el año. Nosotros llevamos el mayo de prevención de incendios forestales. Entonces, para la gente, advertirles, recordarles que tienen que hacer pues varias medidas, ¿no? Una, la limpieza de su vivienda alrededor de los 15 metros. Yo, una vivienda protegida, que sin vegetación o sin... árboles pueden haber, pero digo que sin vegetación arbustiva o que pueda generar incendios, quitarla, erradicarla. Eso le estamos animando a todo el mundo. Luego estamos a la gente animando también a comer lo que llamamos el paisaje, a comer los productos locales. Comer productos locales nos genera a nosotros muchísima posibilidad de tener cortafuegos. Una finca de papas es un cortafuegos para nosotros excelente. Una finca de naranjeros bien cuidada, una finca de aguacatero bien cuidada, es un cortafuegos para nosotros. Cuando abandonamos esas fincas, tanto la de papas como la de naranjeros o aguacateros, se nos llenan de arbustos, se nos llenan de zarzas, se nos pueden llenar de caña, y eso es un combustible increíble. Con lo cual, animamos a todo el mundo que también consuma productos locales de, bueno, lo que llamamos ahora kilómetro cero, o a mí me gusta más llamarlos productos cercanos o productos locales, y que eso nos colabora a que los agricultores sigan manteniendo su finca de forma activa y de forma cuidadosa para evitar incendios.
Por cierto, don Manuel, nos preguntan nuestros oyentes si el permiso que ha otorgado el Cabildo de Gran Canaria al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cubre solamente 20 metros desde el paseo, porque parece ser que el tractor está un poquito más en el interior de las dunas.
Bueno, el tractor, la actuación del traslado de la arena es lo que hablamos de los 20 metros, pero evidentemente para llegar allí el tractor tiene que hacer su trayecto, ¿no?
Y es posible incluso que se amplíe esos 20 metros si ve un cúmulo de arena importante, ¿no? Entiendo yo.
Tiene que llegar el tractor a donde esté la zona, y la distribución de la arena es lo que estábamos hablando, de que tiene que ser unos 20, bueno, yo no sabía exactamente si eran 20 o 50 metros. Lo que tiene que hacer el tractor es redistribuirla en la zona cercana para evitar la presión en la zona, sobre todo el hotel de Santa Mónica o los apartamentos de Santa Mónica.
Bueno, pues el hecho de que haya llovido tanto durante este invierno, esto puede generar más posibilidad de incendios porque hay más vegetación, o todo lo contrario porque la vegetación no está tan seca, don Manuel.
Hombre, si siguiera lloviendo ahora en lo que nos queda de primavera y verano, evidentemente sería un alivio, pero lo habitual es que en primavera, ahora finales de primavera y verano, ya deje de llover. Con lo cual, el combustible que tenemos ahora es bastante grande. Este año es un año de alto riesgo de incendios forestales.
Este año, por las lluvias que hemos tenido en invierno.
Por las lluvias, tenemos mucho combustible en el campo, y con combustible es toda la vegetación seca. Eso es un combustible para cualquier fuego que se pueda generar, y eso se dispara. Si lloviera ahora en primavera, pues bueno, podríamos tener un verano un poco más benigno, ¿no? Y si lloviera en verano, pero lo que dicen los datos es que a final de primavera y en verano la lluvia va a ser muy escasa, ¿no?
Claro, la tormenta perfecta, ¿no? Que llueva mucho en invierno y que tengamos una primavera seca, entiendo que es la tormenta perfecta para posibles incendios forestales en verano.
Nos tenemos que acostumbrar a que los incendios forestales van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más virulentos, ¿no? Eso es una constante, no solamente aquí, pues ya lo estamos viendo cuando lo vemos en California, cuando lo vemos en Grecia, lo vemos en Portugal. Los incendios cada vez van a ser más virulentos y tal. El cambio climático no nos está ayudando en nada. El cambio climático evidentemente está aquí, ha llegado para quedarse, y ese cambio climático nos está generando bastante problema de sequedad en el terreno, y eso es combustible, eso es un polvorín. Lo que pedimos siempre es conciencia a la población, que tenga la mayor precaución, que no utilicen a partir del 30 de mayo, que empieza la campaña de incendio ya, que no usen el material de eléctrico maquinaria de ferralla, de motosierras, etcétera, porque esa puede generar chispas y puede generar incendios. Y luego evitar todos los fuegos en barbacoas, etcétera, porque también se nos pueden escapar y generan incendios.
Entonces, don Manuel, ya para acabar, el titular, las lluvias de invierno pueden generar un invierno, generan un invierno con alto riesgo de incendio, es correcto, ¿no? Un titular de estas características, así.
Sí, bueno, las lluvias de invierno si no están acompañadas de lluvias en primavera. Si claro. Tuviéramos lluvias en primavera, evidentemente la vegetación está más verde y no se seca, y con lo cual es más perino.
Pues pero que llueva mucho. Que llueva mucho en primavera, bueno, que es fundamental.
La mayor bondad que tenemos en Canarias es la lluvia, aunque sea en invierno. Aunque sea en invierno y no es de esto, también nos hace falta, porque independientemente de eso, hay muchas semillas que están a punto de morirse si no tienen lluvia. Y bueno, con la lluvia, al final ellas florecen y generan. Y esas plantas vuelven otra vez a regenerar semillas.
Manuel Amador, director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Nos quedamos en San Bartolomé de Tirajana. Saludamos a Samuel Enríquez, concejal de playas del Ayuntamiento. Don Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Reunión con Costas. Al final, ¿cuáles son las conclusiones de esa reunión? Y si realmente el Ayuntamiento tenía permiso para poder actuar ahí en la playa del Faro. Y también nos han llegado algunas imágenes de otras playas, de otros lugares donde también ha actuado el consistorio o ese tractor. Es la playa de... pues no recuerdo ahora mismo cuál es. Una playa de San Agustín, muy cerquita a San Agustín. ¿Eso también está previsto o está autorizado por Costas?
Desconozco las imágenes que me planteas. En sí que te digo que no son de estas fechas, porque la directriz que se le ha dado a la empresa responsable del mantenimiento, que bien hemos hablado en otras ocasiones, es una empresa que también tiene concesiones, que no se haga ningún tipo de actuación extraordinaria, pero que se venía haciendo con normalidad. Conozco esas imágenes. En cuanto
las imágenes son de la playa de Las Burras, don Samuel, que no me salía.
Pero no creo que correspondan a esta etapa. Creo que si son las que conozco de otro momento, que incluso ya Costa vino, estuvo en ese espacio y vio que las actuaciones que se habían realizado, si son las que hablo de memoria, las actuaciones que se han realizado estaban acorde a lo que estaba establecido.
Bueno, si lo denunciaba Iván Monagas también, el mismo que denunciaba la escollera de
pero no,
de
no, la no las he visto y no sé si se corresponden con esta etapa. Yo sé que una etapa anterior sí que se realizó alguna actuación y que ya incluso Costas estuvo por ahí y ese problema y no vio nada extraño. No sé exactamente a lo que te refieres. En cuanto a la reunión de Costas, que es por lo que me preguntaba, ayer pues manteníamos un primer encuentro con el responsable de la demarcación, con técnicos de la demarcación de Costas, la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y yo, y nos han emplazado una reunión técnica en base a las actuaciones, para analizar las actuaciones que allí se han llevado a cabo, en cuanto fundamentalmente al tema de la escollera. Desde el 2009 hasta la fecha, pues ellos entienden que la escollera se ha alterado o está distinta, para unir pareceres técnicos, pero además aprovecharon la oportunidad. Yo creo que fue algo también importante, pues dadas las circunstancias actuales, cambio climático, el cambio de las mareas, pues allí ese enclave es un enclave estratégico a nivel medioambiental y es un enclave también estratégico a nivel turístico, para que se vayan concretando las actuaciones en cuanto a otros asuntos que hemos venido hablando, como la recogida de los residuos. Ese es un centro comercial antiguo, que la recogida de los residuos pues la tiene en la fachada hacia la playa, porque cuando el centro comercial se crea, el paso era por el centro, no por esa zona. Sí. Nos instan también a que nosotros hemos solicitado, junto con la solicitud de los servicios de temporada, una pasarela, una zona de auxilio, que le hagamos una solicitud específica, es decir, para reestructurar o reorganizar y para poner en común las labores que hasta la fecha, históricamente, de mantenimiento y conservación se han hecho de esa playa,
sí,
para ver si hay que modificarlas, si hay que reestructurarlas o si hay que hacer algo.
¿Pero tenía autorización el ayuntamiento para realizar este movimiento de tierra que se estaba realizando en la escollera?
El ayuntamiento tiene autorización, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, para el mantenimiento y la conservación de
¿Le ha dicho Costa si va a sancionar al ayuntamiento o no? ¿O eso no
sobre la mesa? No se manifestó. Se manifestó además que sí, sí que había una reunión técnica, porque ellos entendían que era el momento de devolver a la naturaleza lo que era propio de ella, de que y hay una sentada, por llamarlo de alguna manera, entre técnicos municipales, entre técnicos de costa, para llegar a un punto de encuentro, y si hay que hacer algún tipo de actuación se realiza, siempre en beneficio de la...
¿Y va a seguir el ayuntamiento actuando ahí en la escollera?
No, el ayuntamiento no ha actuado desde la fecha que se puso ese incidente, ni en ese ni en otro espacio natural. Se le ha dado la directriz a la empresa que no actúe. El hecho es que se están teniendo dificultades para recoger la basura, que está, como te decía, en el frontal del mar. Se están teniendo dificultades. Se ha establecido que no se recoja diariamente, sino cada 2 días y medio, 3 días para evitar que el camión entre. Y está cerrado el paso. Basta con ir por ahí para darse cuenta que el paso está cerrado y no se ha hecho ninguna actuación, salvo, pues lo que te digo, recoger la basura los días que estén establecidos.
Pero ¿Costas la ha autorizado a seguir trabajando ahí? Sabemos que desde el día de los hechos, cuando se denunció todo esto, paró el tractor, pero le ha dicho que no hay ningún problema.
No nos ha dicho lo contrario. Nos ha dicho que hay que generar alternativas para recogerlo, pero a nosotros no se nos ha indicado por escrito que está prohibido recoger la basura. Es un tema también de salud pública. Que hay que dar un servicio para ese centro comercial. No nos han dicho lo contrario. Insistimos en esta reunión que estamos a expensas de convocar, entiendo que nos llamarán durante el día de hoy para la próxima semana, para generar alternativas en cuanto a la recogida de residuos. Nos plantean que tenemos que diferenciar la solicitud de la pasarela, hacer una solicitud individual, no con los servicios de temporada, y que la predisposición era positiva. Y luego, pues, revisar las actuaciones que se han hecho en la escollera desde 2009 hasta la fecha de hoy, para así que reconducir alguna situación, reconducirla. Esas son las tres cosas que acordamos. Acordamos también, o hablamos también de otros asuntos, sobre la situación del centro comercial, sobre los deslindes, pero que son asuntos que dependen directamente de playas, sino que son más temas urbanísticos, aunque está en el linde marítimo, pero que son temas urbanísticos y de uso del centro comercial. También hablamos de esa situación.
Bueno, pues nos siguen llegando mensajes y, concejal, le voy a poner el audio sobre la playa de Las Burras de Iván Monagas, porque parece que es muy reciente, para que usted lo escuche. Bueno, pues parece que tenemos problemas para escucharlo, pero al fin y al cabo lo que se ve es la propia playa de Las Burras y con la orilla llena de piedras y además con imágenes, con huellas de que el tractor ha pasado por ahí.
Me informaré, pero insisto, la empresa tiene que realizar las labores de mantenimiento y conservación. No sé las actuaciones a las que te refieres, pero entiendo que no ha hecho nada extraordinario o nada no habitual a lo que se viene haciendo. No conozco las imágenes, insisto que en otra etapa sí que se hizo una actuación que también generó cierto revuelo, vino, se hizo una inspección por parte de Costas y quedó en nada. No sé las imágenes que me estás hablando, por tanto no te puedo hablar de ellas.
Bueno, Samuel Enríquez, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Nos quedan 5 minutos tan solo para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Saludamos a Víctor Monzón, representante de UGT, Cuerpo de los Bomberos en Las Palmas de Gran Canaria. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Corrijo, es de Comisiones Obreras.
De Comisiones Obreras, disculpa, Víctor, Comisiones Obreras. A perro flaco todo pulgas. Ahora, por muy raro que parezca, parece que no tienen agua ahí en el centro de bomberos de la capital, en Miller.
Sí, es un ejemplo claro de la situación dramática y crítica por la que está atravesando ahora mismo el Cuerpo de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria.
Pero sin suministro de agua, Víctor, ¿cómo hacen su trabajo? Dime que tienen alternativas, seguramente sí, ¿no?
Bueno, pues están los hidrantes que hay en la ciudad y hay una red de hidrantes y se tendrá que tirar de la red de hidrantes. Pero bueno, esto es un añadido más a todas las deficiencias que venimos arrastrando desde hace muchísimos años, sobre todo a nivel de dotaciones y de personal. Estamos bajo mínimo de personal, tenemos solamente 89 agentes dentro de lo que es el cuerpo de bomberos, que con una media edad altísima, y la solución a corto o medio plazo no se vislumbra. Así que es una situación bastante, bastante crítica.
¿Hasta cuándo pueden resistir ustedes, los bomberos en la capital, Víctor?
Pues nosotros ahora mismo, ya le digo, el ambiente laboral está bastante tocado. Es decir, todas estas deficiencias que se han ido arrastrando, como digo, desde hace años, pues no han sido escuchadas. Y a nivel personal, pues la gente está bastante bastante desmotivada, bastante desganada. Se han creado obviamente una serie de riesgos psicosociales que se traducen pues en una continua ansiedad, en un un mal ambiente, como dije antes, y una crispación generalizada que bueno, vamos a ver si hay una solución. Hemos mantenido una reunión la semana pasada con la directora general de seguridad, con la directora general de recursos humanos y con la jefa de servicio, pero la situación no tiene una solución a corto plazo, corto medio plazo, como dije, a la vista. Es decir, hay una serie de inversiones que no se han realizado en tiempo y forma, no se han pagado las horas extras que estamos realizando. Se pagan tarde y mal, en fin, se realizan inversiones en cosas que consideramos que son innecesarias cuando hay carencias en otro sentido. Por ejemplo, se gastan 9.000 euros en unos drones nuevos y tenemos carencias a nivel de parque móvil que está obsoleto, con camiones de más de 20 años de antigüedad. Como dije, falta de personal, falta de uniformidad de a diario, es decir, camisas, pantalones, trajes de intervención. Y en fin, es una situación bastante...
Víctor, sí, bastante triste, bastante complicada, difícil de trabajar así. Sin horas extras, y estamos casi fuera de tiempo, te pido brevedad en la respuesta, por favor, sin horas extras, ¿cómo se realizan los servicios especiales en determinados momentos de especial gravedad?
Ahora mismo, sin horas extras, sería muy delicado realizar, o sea, sería bastante complicado llevar a cabo. Si los compañeros no hacen horas extras, el servicio directamente puede colapsar, así de claro te lo digo. Si quieres una respuesta breve, el servicio directamente puede colapsar si no hay horas extras. Es decir, si el colectivo entero ahora mismo se planta y no hace horas extras, el servicio de bomberos colapsa prácticamente. No hay personal.
No hay personal.
Hay personal suficiente. La comparativa la pongo yo con Bilbao. Es decir, Bilbao es una ciudad que es con unas características prácticamente iguales que Las Palmas y tienen 235 bomberos con una escala de mando perfectamente jerarquizada. Nosotros tenemos 89 bomberos.
¿Cuánto se quedará sin cubrir? ¿Qué horario del día se podría quedar sin cubrir?
Hombre, pues yo te pongo un ejemplo claro. La ley de Murphy se cumple a veces, desgraciadamente. Entonces, si sale un incendio en un buque, que normalmente eso conlleva un despliegue grande de personal y material, y al mismo tiempo no sale pues un incendio en vivienda o un incendio en una nave industrial en otro lugar de la ciudad, no las vamos a ver, no las vamos a desear, porque no vamos a tener personal suficiente.
Víctor Monzón, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes por darme voz.
12 del mediodía en Canarias. Escuchamos el boletín informativo y después vemos otra vez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta Carmen Calvo acaba de señalar que no se esperaba la derrota en las elecciones de Madrid. Es reconocer tan solo una evidencia, porque a partir de ahí, Calvo ha cargado contra la vencedora en las elecciones. Dice la vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez que Ayuso ha ganado con el discurso de la ultraderecha y que ahora lo quieren amplificar al resto de España. Ya no solo ven fascistas en Madrid, en el PSOE los ven en el conjunto del país.
Tiene que plantearse si el discurso de ultraderecha de Madrid es el discurso de ultraderecha de todo el Partido Popular en España. Eso es un problema para la derecha española, pero estas son unas elecciones territoriales que las ha ganado el Partido Popular de Madrid con el discurso de Vox.
Es la reacción del gobierno mientras en el PSOE se lo toman con calma. Hasta mañana la Ejecutiva Federal no analizará los resultados. Donde sí están valorando el triunfo es ahora mismo en la Ejecutiva del PP, que está siguiendo Juan Andrés Rubert.
En estos momentos Antonio se encuentra reunida toda la plana mayor del PP en la zona noble de Génova 13 para analizar esa sonora victoria electoral en Madrid. Está presente en esa reunión del comité la ganadora de los comicios y presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso. Está prevista una comparecencia conjunta con el líder del PP, Pablo Casado. La euforia dentro de las filas del PP es notoria. Nos señalan fuentes de la dirección nacional que los que han perdido de verdad han sido los que urdieron el plan de la moción de censura en Murcia. Por otra parte, en la otra cara de la moneda, la cúpula de Ciudadanos, también reunida a esta hora para analizar el desastre electoral en Madrid, cierra filas en torno a su líder, Inés Arrimadas, y una vez más no contemplan dimisiones. Subrayan que justo ahora están haciendo las cosas bien, de forma correcta, afianzando el partido en el espacio de centro. Está previsto en este caso que también comparezca Arrimadas.
El PP no tiene mayoría absoluta, le faltan 4 diputados. Ya hemos escuchado el discurso de Carmen Calvo acusando a Isabel Díaz Ayuso de adoptar el discurso de la ultraderecha. ¿Qué van a hacer en Vox? La postura la acaba de dejar clara Santiago Abascal.
En relación con Isabel Díaz Ayuso, a quien ya felicitamos ayer, dijimos con toda claridad que contará con el voto a favor de Vox para su investidura, como no podía ser de otra manera, y a partir de ese momento Vox lo que va a hacer, como ha anunciado Rocío Monasterio en el Parlamento de Madrid, es defender su programa electoral.
Un brote de coronavirus en la central nuclear de Vandellós mantiene aislados a 15 guardias civiles. Estos agentes todavía no habían sido vacunados por la Generalitat de Cataluña. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Los agentes se encuentran bien, de momento presentan síntomas leves, sobre todo dos, pero lo cierto es que 15 de los 18 agentes destinados a la central nuclear de Vandellós, 15 GRS de Barcelona, han dado positivo y no estaban vacunados, como explica COPE el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Barcelona, Alfonso Merino.
Frente a otros 15 compañeros de la Guardia Civil del GRS de León, que ya están vacunados y han dado negativo en las pruebas de PCR. Hay que decir que los de Barcelona no están vacunados.
Hoy, por cierto, se acaba la vacunación para los agentes de la Guardia Civil en Cataluña después de que un juez obligara a la Generalitat a hacerlo.
Y hoy tenemos un interesantísimo Chelsea-Real Madrid por un puesto en la final de la Champions, José Luis Corrochano.
Empate a uno en la ida, el partido es a las 9 en Stamford Bridge, espera el Manchester City, sería la 17ª final de la máxima competición europea del Real Madrid. Tenemos varias dudas en la alineación de Zidane, noticias del partido, Melchor Ruiz.
Bueno, a menos de 8 horas de que arranque ese partido, ni Zinedine Zidane ni Thomas Tuchel dan demasiadas pistas sobre el 11. En el Real Madrid se mantiene la duda de si va a jugar con tres centrales o defensa de 4, si Sergio Ramos va a ser titular, el que sí parece que lo va a ser es el belga Eden Hazard en su regreso a Stamford Bridge. En el Chelsea, confirmada la baja de Kovacic, también que Rudiger va a jugar con máscara. La gran duda es saber quién va a ser el delantero, si Timo Werner o Havertz.
Desde anoche el Manchester City espera en la final después de ganar 2-0 al Paris Saint-Germain. Es la primera final de los ingleses y la vuelta de Guardiola a una final de esta competición. Tiempo de juego va a contar el partido de hoy a partir de las 8:15 de la tarde. Y en tenis, en Madrid acaba de clasificarse Paula Badosa para las semifinales. Ha ganado a la suiza Bencic 6-4 y 7-5. Es la primera española que llega a semis de este torneo. Y recuerden que no antes de las 3 de la tarde, Rafael Nadal contra Carlos Alcaraz.
Faustino Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de la movilización de un grupo de jóvenes católicos en una diócesis del sur de la India para responder al tremendo azote de la segunda ola del coronavirus en aquel país.
Pues así es, mientras en toda India se sufren las tremendas consecuencias de esa segunda ola del COVID, que está superando todas las estructuras sanitarias, un grupo de jóvenes voluntarios católicos, religiosas y sacerdotes de Bangalore han comenzado a asistir a los enfermos. Con el lema "Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti", se han puesto manos a la obra con el fin de ayudar para aliviar el estrés y la presión que sufre el personal médico. También procuran estar cerca de los enfermos y compartir su sufrimiento, proporcionándoles ayuda material y asistencia espiritual. Es una iniciativa que puede parecer una gota en el océano, pero que expresa el empuje y el valor de la fe ante la tragedia de India, con más de 300.000 contagios al día.
Gracias, Faustino. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Viernes 7 de mayo, especial, la mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez de Deinfecar, con motivo de la feria Gran Canaria Me Gusta. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria, organiza Infecar. Síguelo en directo a partir de las 11 horas por las frecuencias de COPE Canarias. COPE, estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dazoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Miller Bajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Miller Bajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Miller Bajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08 minutos, segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa Martín.
Seguimos pendientes de saber qué podremos hacer y qué no a partir del próximo lunes, cuando deje de estar vigente el estado de alarma. Pasado por COPE Canarias, el consejero de Sanidad, dice Blas Trujillo, que mañana el Consejo de Gobierno aprobará la nueva tabla de medidas en la que van a seguir los mismos niveles de alerta, pero adaptados al nuevo marco jurídico, sin toque de queda, sin cierres perimetrales y sin limitación de encuentros sociales en espacios públicos ni privados. Si hay controversia, acabará decidiendo la justicia.
Lo que ha hecho el decreto de esta ley, para que no haya, digamos, un puzzle por toda España de decisiones que pueden ser dispares, como ya ocurrió en el verano pasado, pues es permitir o abrir la posibilidad de recurrir al Supremo a fin de que, digamos, haya una unidad de doctrina y una coherencia en todo el territorio. Pero en el caso, en estos tres casos que estamos hablando, de nosotros querer establecerlo, y han sido medidas que han sido muy importantes y son muy importantes a la hora de contener la situación, pues vamos a tener que estar sometidos al control judicial.
En cuanto a los positivos de COVID en el barco fondeado en el puerto de La Luz, Blas Trujillo, consejero de Sanidad, ha asegurado que todavía no saben si están contagiados con la cepa india. Dice que tendrán que esperar para conocer los resultados de los estudios pertinentes.
No, todavía no. Todavía no tenemos eso certificado al 100% y por lo tanto hay que esperar que se terminen los estudios pertinentes.
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha opinado que las elecciones de la Comunidad de Madrid no son extrapolables a otras comunidades autónomas y ha instado a rechazar y pelear el fascismo que encarna Vox, un partido que está dentro de la democracia, asegura, pero que hace planteamientos absolutamente antidemocráticos y que van en contra de lo conseguido en los últimos 30 años.
Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente, los miércoles. Ya saben, hablamos, debatimos, discuten con los millennials. Saludamos a Zeus Benítez. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Carlos Carrión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy buenos días.
Bueno, pues ya saben que lo que toca es lo que toca, ¿no? El análisis de las elecciones de ayer. ¿Se esperaban estos resultados? ¿Esperaba este tsunami llamado Ayuso, Carlos? ¿Lo esperabas tú?
Sí, la verdad que, bueno, que la mayoría de las encuestas tiraban por esa línea. Evidentemente me esperaba una victoria del Partido Popular. Pensaba que la diferencia en escaños no sería tanta al final de la jornada, pero bueno, al final es eso, una victoria sin paliativos, darle la enhorabuena al Partido Popular por el resultado cosechado y por parte del Partido Socialista. Hacer autocrítica para ver en qué hemos fallado y por qué no hemos conseguido llegar a la población y transmitirle nuestro mensaje.
Y bajo tu punto de vista, ya no centrados en la victoria del Partido Popular, que ahora le preguntaremos a Zeus, sino lo que ha pasado con Más Madrid y Partido Socialista, ¿dónde ha fallado?
Pues la verdad es que creo que la política de hoy en día es muy diferente a como la conocíamos hace 20 años. Es una política mucho más comunicativa, y la comunicación en este sentido va mucho más basada en esa guerra de bloques, en esa guerra de partidos. Y yo creo que en ese panorama en el que estamos, en el que casi todo es en contra, casi todas las propuestas son para que no gane la otra parte, evidentemente una propuesta como la de Ángel Gabilondo, que va de propuestas, va de convencer y va de aportar ideas, tenía un encaje difícil, y creo que al final no se consiguió ese encaje, no se consiguió que sus ideas cuajasen en la sociedad, y evidentemente el debate se quedó entre Ayuso o contra Ayuso, y quien se presentó contra Ayuso pues eran los partidos de más de izquierda que el Partido Socialista, como es Más Madrid y Podemos. Entonces, en ese marco yo creo que era difícil generar un proyecto como el que proponía Ángel Gabilondo, por mucho que me duele, porque creo que es la manera...
Fue un error elegir a Ángel Gabilondo, que ya prácticamente estaba saliendo hacia la Diputación del Común, eso es lo que se decía, y se recuperó otra vez. ¿Fue un error, Carlos, contar con Ángel Gabilondo una vez más?
Tal y como se acabó planteando la campaña, sí fue un error, pero es muy fácil verlo desde este punto de vista, y una vez ya pasó la campaña, evidentemente yo creo que es un nombramiento que en su momento a mí me hizo un montón de ilusión, porque era una manera diferente de hacer política. Sin embargo, es una manera diferente de hacer política que no ha cuajado, y que quizás no nos deberíamos haber arriesgado a llevarla desde ese punto de vista. Pero yo creo que es una mala noticia que proyectos como el de Gabilondo o como el del Mundo Oval, que también al final era un proyecto mucho más esperado, hayan tenido esta respuesta por parte del electorado.
Bueno, hemos recuperado a Zeus Benítez. Zeus, bueno, antes que nada, muchísimas felicidades.
Buenos días. Con el tema de las elecciones, pues yo creo que lo que ganó realmente fue lo que en las pasadas elecciones dije yo personalmente que hizo ganar a Salvador Illa. Y es que al final ese candidato, sea del partido que sea, que dirija el centro, que defiende una forma, tiene políticas de sentido común y defiende realmente lo que le preocupa a las personas, el que suele ganar las elecciones. Y en este caso, en Madrid ha sido Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso ha defendido cómo se vive en Madrid, la forma de vivir en Madrid, como tenemos en todas las comunidades y todos los rincones de España. Ha defendido el empleo, ha defendido a los autónomos, a los trabajadores, a los jóvenes, ha luchado contra la crisis del COVID-19 y también se ha quitado del discurso esas mentiras que siempre decía la izquierda, que si la sanidad estaba privatizada, que si la educación estaba privatizada, que si nos íbamos a, si iban a tener que ir los madrileños con la tarjeta de crédito a un médico, y todo ese discurso se ha caído. Y yo creo que de ahí el tan mal resultado de la izquierda, en este caso del Partido Socialista, que pasa a ser la primera fuerza política a la tercera fuerza política en la Comunidad de Madrid, y por ejemplo el de Ciudadanos, que mantenía un discurso coherente hasta hace unos meses, pero que ha dejado de ser coherente, que la gente no se cree, y que directamente lo han mandado afuera de la Asamblea de Madrid.
La gran pregunta que nos hacemos todos, o que todos quieren responder, ¿se puede extrapolar los resultados de la Comunidad de Madrid a unas generales o incluso a otras regiones? ¿Esto es posible o no? Carlos.
No creo, porque si no, España estaría gobernando el Partido Popular los últimos 24 años. Si hablásemos del Ayuntamiento los últimos 32, y no ha sido así. Entonces no creo que sean extrapolables al resto del Estado, porque no lo han sido en otros momentos históricos. O sea, el Ayuntamiento de Madrid llevaba siendo gobernado por el Partido Popular 32 años, 24 años, si no me equivoco, la Comunidad Autónoma, y eso nunca ha tenido una repercusión directa en las elecciones estatales.
Sí, pero ¿no ves tú que quizás, te pregunto, hay un cambio de tendencia por todo lo que está en el ambiente, por la ola del Partido Socialista, que le ha llevado a gobernar pues en la gran mayoría de las comunidades, ¿no? Incluso en muchos ayuntamientos, y sobre todo esta victoria incontestable de Ayuso ayer?
Sí, la victoria es incontestable, pero repito, al final yo creo que vamos a un sistema pues de bloques que tenderá al bipartidismo y va a cambiar, porque yo creo que los partidos estos nuevos acabarán desapareciendo, acabarán perdiendo mucha importancia a nivel general, pero no creo que tenga una repercusión directa. Quizás sí en eso, en que Vox pues pierda fuerza respecto al Partido Popular, en que Ciudadanos acabe por desaparecer, en que Podemos también pierda fuerza a nivel electoral, pero no creo que tenga una repercusión en los bloques que ahora mismo estamos viviendo en toda España, que son de izquierda a derecha, casi cerrados, casi herméticos, y que creo que hay muy poca traslación del voto.
Es que parece, ahora vamos contigo, te voy a hacer la misma pregunta, Zeus, parece que todo va dirigido a bipartidismo otra vez, ¿no? Porque fíjate tú dónde está Ciudadanos, que está desapareciendo, y además es muy probable que Podemos siga los pasos de Ciudadanos. Se fue Albert Rivera, la debacle en Ciudadanos, ¿no? La caída total en Ciudadanos. Se va ahora Pablo Iglesias y vamos a ver qué ocurre, pero también parece que no hay otro líder, ni siquiera Teresa Rivera, que tenga, digamos, pues ese discurso y ese carisma que en su momento tuvo Pablo Iglesias, ¿no?
Pues estoy de acuerdo, además porque sobre todo Podemos creció por Pablo Iglesias. No nos olvidemos que en las primeras elecciones en las que se presentó Podemos, que fue las europeas del 2015, en la papeleta no aparecía Podemos, sino aparecía en la cara de Pablo Iglesias en el cuadradito de la parte superior de la papeleta. Es decir, Podemos realmente es igual a Pablo Iglesias. Sin Pablo Iglesias creo que van a tener un futuro un poco incierto y bueno, yo no por nada, bueno, ellos sabrán cómo se organizarán y les deseo las mejores de la suerte, aunque para España no lo sea. Ese por un lado. Y en segundo, yo ya creo que sí, estas elecciones afectan, cambian un poco la tendencia, sobre todo porque es verdad que Cataluña no será España y Madrid tampoco será España, pero sí es verdad que la Comunidad Autónoma de Madrid se parece mucho más al resto de España. Y yo creo ya que sí queda bastante claro, porque además fueron unas elecciones que no eran nada más de la Comunidad Autónoma, sino también tenían mucha enclave nacional. Era una campaña que durante mucho tiempo, sobre todo en la pre-campaña, era una campaña entre Ayuso y Pedro Sánchez, y que a día de hoy, si se convocaran elecciones generales, dudo que en la Comunidad de Madrid el Partido Socialista ganase las elecciones como se hizo en el año 2019. Yo lo dudo y creo que el Partido Socialista bajaría muchísimo y ganaría el Partido Popular claramente las elecciones generales en Madrid.
¿Estamos en el principio del fin de Podemos?
Pues sí, yo creo que sí, que estamos en el principio del fin. No sé cuánto tiempo durarán y cuál será la representación, pero es cierto que no acabará desapareciendo, pero se quedarán en unos márgenes muy parecidos a los que ha tenido históricamente Izquierda Unida en España, o al menos esa es mi sensación. Yo creo que tanto Ciudadanos en su momento como Podemos jugaron un papel fundamental en la democracia española para la renovación de los partidos clásicos, tanto del PP como del PSOE, que han pasado épocas convulsas y que yo creo que han tenido que reformarse, algunos con, bueno, algunas reformas de las que se han hecho nos gustarán más y otras nos gustarán menos en función de nuestra ideología, de nuestra militancia. Evidentemente yo creo que el PSOE ha sabido reformarse, al menos estructuralmente, y sobre todo hacer un análisis a raíz de lo que decía Zeus de las implicaciones que tiene Madrid en España. Es cierto que las implicaciones de Madrid son claras, al final la mayor parte de la población española vive en esa comunidad autónoma, pero no nos podemos olvidar que el Partido Popular es cierto que ha perdido mucha fuerza en muchas regiones, que hacen que sus candidaturas sean casi prácticamente inexistentes. Y estamos hablando claramente del País Vasco, estamos hablando de Cataluña, en realidad por Canarias corren el riesgo ahora con el giro que está dando Coalición Canaria a la derecha, también de quedarse en un espacio muy muy parecido al del País Vasco en Cataluña, que en ese caso es por el PNV o por el PDCAT en Cataluña. Entonces al final, cuando hay nacionalismos de derecha, se ha demostrado que el Partido Popular baja. Entonces, esa pérdida en las comunidades autónomas yo creo que hace difícil que el crecimiento de Ciudadanos se pueda sostener solo en comunidades como Galicia o como Madrid, porque bueno, No está sacando nada de representación en comunidades importantes como Cataluña o el País Vasco.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas fechas, y sobre todo si hay movimiento o no en el tablero político en España a raíz de estas elecciones. ¿Consideran ustedes que va a seguir con los planes Pedro Sánchez?
He escuchado bastante un poco mal y tengo cobertura. Yo sinceramente creo que, mira, en Madrid en el 2019, hace dos años, apenas dos años, en Madrid el Partido Popular no ganó las elecciones, las ganó el Partido Socialista. Hoy las ha ganado el Partido Popular. Claramente el Partido Popular puede ganar las elecciones en Andalucía, que las encuestas ya dan que en Andalucía vamos a ganar las elecciones. Creo que no falta mucho, o que ya en breve las encuestas nos van a dar una victoria en las elecciones de la Comunidad Valenciana, y que el Partido Popular puede otra vez volver a ganar en comunidades que en 2019 no fue capaz de ganar. Entonces vamos a esperar. Yo creo que ahora es un discurso
sencillo el decir, oye, pues que el Partido Popular en 2019 no ganó, y eso es muy complicado hacerle llegar a las elecciones generales, pero ya el cambio ha comenzado en Madrid, el cambio empieza en el kilómetro cero y ahora va a empezarse a extender en todas las comunidades. Recuerdo que las elecciones generales no se adelantan, primero serán las autonómicas y municipales y después serán las generales, y en Andalucía ya lo vimos, donde el Partido Popular no ganó, pero sí pactó y formó gobierno, las encuestas ya le dan una amplia victoria sobre el Partido Socialista.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre y a ver si se resuelven los problemas técnicos que tienes en el teléfono, Zeus. Vamos a hablar de la posibilidad de que decaiga el estado de alarma. ¿Consideran ustedes, porque se ha hablado muchísimo y se ha dicho que es una medida electoral, incluso algunos apuestan un brazo a que en los próximos días pues se va a revocar, en principio, ese anuncio de derogar el estado de alarma? ¿Consideran ustedes que va a ser así o vamos a tener el final del estado de alarma este 9 de mayo?
Pues la verdad es que no lo sé. En principio tenemos que barajar la hipótesis de que el estado de alarma se acabe el 9 de mayo. Yo creo que las comunidades autónomas, especialmente Canarias, que es la que conozco, está trabajando para que ese cambio de estado sea lo más ameno o seguro posible. Y se están articulando las formas de, fuera del estado de alarma, controlar a la población de tal manera que el virus no corra entre nosotros. Entonces veremos lo que pasa finalmente. Pero sí creo que en las comunidades se están haciendo las labores que se tienen que hacer, especialmente en Canarias, creo que está haciendo con muy buen criterio.
Pero si decae el estado de alarma, pues toque de queda no vamos a tener, porque al fin y al cabo y tampoco un límite determinado de personas congregadas en un lugar determinado tampoco, ¿no? Es decir, que muchas de estas medidas, digamos, estrellas, ¿no?, que además fueron anunciadas para evitar la pandemia, esas no las vamos a tener, Zeus.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que vamos a vivir la semana que viene es una inseguridad jurídica y el miedo a exactamente a lo que va a pasar. Vamos a ver cómo los tribunales, bueno, en este caso el Tribunal Supremo, va a empezar a tumbar abajo las medidas de las comunidades autónomas porque no tiene la posibilidad legal de acondicionar o de condicionar, en este caso, los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es de la libre circulación.
¿Tú cómo lo ves, Carlos?
Pues la verdad es que no lo conozco en términos jurídicos, no es un tema que haya estudiado, pero es cierto que el consejero Blas Trujillo, que supongo que tendrá asesores especialistas en esta materia, hablaba de la posibilidad de que los tribunales superiores avalasen ciertas medidas que se tomen desde los gobiernos autónomos. Entonces, solo cabe esperar, ver las decisiones que se toman, ver el recorrido que tienen esas decisiones, y evidentemente el estado de alarma tenía que acabar tarde o temprano. Ahora mismo los porcentajes de vacunación van en aumento, y a lo mejor es una buena muestra para ver qué pasa en esa España post-estado de alarma.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre y lo contaremos. Al fin y al cabo, en principio parece que va a decaer el estado de alarma el próximo 9 de mayo y el 10 vamos a ver con qué España nos vamos a encontrar. Pero sepan ustedes que ya hay muchas comunidades que aseguran, pues Cataluña es una de ellas, Andalucía otra, que no se puede establecer el cierre perimetral y por lo tanto lo levantan, y que tampoco se puede decretar un toque de queda, que no se puede limitar la movilidad, ¿verdad?, porque al fin y al cabo es un derecho fundamental y libertad pública y hay que cumplirlo a tenor de lo que dicta la norma fundamental del Estado, ¿no?, la Constitución. Y por lo tanto, pues se queda un poquito desguarnecido esto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Zeus, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Otro para ti, Carlos. Gracias.
Bueno, un abrazo. Nos vemos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este viernes 7 de mayo, especial, la mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, de Teinfecar, con motivo de la feria Gran Canaria Me Gusta. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía y Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, con la organización de Teinfecar. Síguelo en directo a partir de las 11 horas por las frecuencias de COPE Canarias. COPE, estar informado.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
¿Tus platos crean pasiones? ¡Seguro que sí! Envíanos las recetas que elaboras con nuestros productos La Irlandesa para que todo el mundo las conozca. Entra ya en rotrigonza.es e infórmate de todo. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dali en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el Polígono Industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 3460 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella. En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Este viernes 7 de mayo, especial, la mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, desde Infecar, con motivo de la feria Gran Canaria Me Gusta, promueve y financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía y Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, con la organización de Infecar. Síguelo en directo a partir de las 11 horas por las frecuencias de COPE Canarias. COPE, estar informado.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Atención Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Doce treinta y un minutos a esta hora del mediodía, echamos un vistazo de forma rápida, de forma express, a la actualidad. Ainhoa Martín.
Canarias está entre las tres únicas comunidades autónomas cuya economía dio ciertos signos de mejoría en el primer trimestre del año con respecto al último de 2020, pero aún así su Producto Interior Bruto sufrió una caída interanual del 6,1%. Además, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha exigido una ley para que los menores inmigrantes no acompañados se repartan por España. Y un último apunte, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha condenado a la sanidad pública de las islas a indemnizar a un paciente con 159.058 euros por haber tardado casi 4 años en operar una fractura de escafoides.
Cada 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial del Lavado de Manos, que tanta repercusión ha tenido y sigue teniendo, ¿eh? Porque al fin y al cabo estamos en pandemia y es la mejor forma para evitar contagios víricos. En el consultorio Vital vamos a tratar este asunto, que afortunadamente ha ganado relevancia. Clínicas Vitas, preparados para cuidarte. A esta hora del mediodía vamos a saludar a Flavio da Silva, él es el director de enfermería de Vitas. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Soy enfermero.
Enfermero, sí, es cierto. Don Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Buenos días.
Muy bien, gracias.
Bueno, yo creo que hemos dado un paso adelante, ¿no? La importancia del lavado de manos se ha visibilizado de forma clara, rotunda, ¿verdad? Con la pandemia, con el coronavirus. Es algo de lo poquito bueno que tenemos de esta pandemia, es esto, ¿no? Que se le ha dado la importancia que tiene al lavado de manos.
Afortunadamente, sí, efectivamente. Si podemos sacar algo positivo de esta pandemia, es el respeto que las personas han tenido por las medidas de seguridad y se han consciencializado con la importancia que tiene la higiene de manos. La verdad que la higiene de manos es una acción que siempre ha tenido importancia para en toda nuestra vida para evitar la transmisión de enfermedades. Pero con la pandemia del COVID, la gente se ha convertido inconscientemente competente y ya lo hace de manera pues voluntaria muchas veces al día. Esa es la parte positiva que podemos sacar de esta pandemia, efectivamente.
Porque ¿cómo nos contagiamos a través de las manos? Tocamos ciertos objetos que a lo mejor tienen patógenos, que se quedan incrustados en nuestra piel y después lo vamos transmitiendo a medida que vamos tocando a las personas, es un poco así.
Es así, efectivamente. O sea, nosotros cuando estornudamos tenemos la tendencia de llevar la mano a la boca y muchas veces no hacemos después de esa acción una higiene de manos y vamos tocando pues todo tipo de superficies, ¿no? Y la persona que viene detrás toca esas superficies con sus manos y ya está, ya es portadora de ese virus en la mano, que después lo va a transmitir a otro o se lo va a enfermar ellos mismos porque les van a tocar su boca, y ese es el medio, el vehículo de transmisión de muchos virus, no solo del COVID, de las gripes, de las enfermedades gastrointestinales y otro tipo de infecciones que puedan estar relacionadas como vehículo de transmisión en nuestras manos. Por eso la importancia de hacer una higiene de manos correcta y varias veces al día.
Varias veces al día, eso es importante. No solamente cuando se llega de la calle, incluso estando en casa, de forma periódica, ¿tenemos que lavarnos las manos, don Flavio?
Sí, efectivamente, incluso cuando estamos en casa, o sea, cuando vamos al baño debemos lavar nuestras manos con agua y jabón, que es lo preferible, porque si lo tenemos a nuestro alcance, antes de comer, después de comer. Si tenemos animales, pues efectivamente, después de jugar y tratar con nuestros propios animales, debemos hacer una correcta higiene de manos, para no enfermarnos a nosotros mismos y para no enfermar a nuestros familiares.
Ahora tenemos todos en casa y en cualquier lugar donde vaya estos geles hidroalcohólicos. ¿Puede ser una alternativa al lavado de manos o no? Digamos que es complementario, una cosa y la otra.
Es una alternativa al lavado de manos si no tenemos a nuestro alcance agua y jabón para lavarnos las manos. Obviamente que lo mejor, lo más eficiente y lo más barato es tener agua y jabón a nuestro alcance y hacer un correcto lavado de manos, o cuando las manos están visiblemente sucias. Pero es verdad que en la calle, infelizmente, no tenemos esa posibilidad muchas veces. Entonces, es una alternativa totalmente válida, totalmente eficaz, las soluciones hidroalcohólicas de gel que ahora todo el mundo lleva pues su depósito en el bolsillo.
Claro. Y es importante lo que dice don Flavio, porque en algún momento superaremos esta pandemia, ¿no? Y sería ideal que por lo menos esa costumbre de tener un botito de gel hidroalcohólico en el bolso, en el bolsillo, en fin, en la bandolera, pues no estaría mal tenerlo ahí, ¿no?
Efectivamente. Todos tenemos la esperanza de que la pandemia del COVID va a terminar en algún momento, pero estos hábitos saludables que los hemos cogido, los hemos inculcado gracias a la pandemia, que se queden para siempre, porque son fundamentales, sí, no solo para el virus del COVID, para todo tipo de enfermedades que se puedan transmitir a través de nuestras manos.
Y la posibilidad, don Flavio, de erradicar ciertas enfermedades gracias al lavado de manos, o digamos que es un poco descabellado?
Hombre, erradicar no lo diría, pero reducir su incidencia, eso sí, pero eso ya lo estamos viendo a día de hoy. Y nuestros servicios de urgencias, ya no hay, yo me atrevería a decir que hemos reducido un 50% de niños que vienen a urgencias con gastroenteritis. Y no las vienen porque, claro, ahora los padres, los colegios fomentan que los niños hagan higiene de manos. Claro. Ya no hay tantos cuadros gripales como solía haber en otros años, gracias a las mascarillas, pero también gracias a la higiene de manos. O sea, no digo erradicar, pero podemos reducir muchas enfermedades que teníamos hasta hace poco tiempo en el día a día.
¿Y don Flavio, sabemos lavarnos las manos? ¿Lo hacemos bien?
Sabemos la importancia y cada vez somos más conscientes de cómo se hace un correcto el lavado e higiene de manos, pero es verdad que hay que seguir trabajando en esta línea para que la población sepa exactamente cuáles son los 5 pasos fundamentales que no nos llevan más de 20-30 segundos y que son segundos que salvan vidas. Pero bueno, estoy convencido que esto llegará y todo el mundo tendrá inculcado en su manera de hacer cuáles los pasos a seguir en la higiene de manos. Pero me atrevería a decir que gran parte de la población sí ya sabe hacer una correcta higiene de manos.
Don Flavio, ¿cómo somos los humanos, eh? ¿Cuánto no nos puede... ¿Nos puede ocupar lavarnos las manos? ¿30 segundos, a lo mejor? ¿Un minuto, quizás?
20-30 segundos, no
20-30 segundos, fíjense ustedes.
20-30 segundos.
¿Cuánto sería recomendable al día? ¿Cuánto sería recomendable al día, más o menos?
Eso varía mucho. Varía mucho si estamos en nuestra casa, varía mucho si estamos en la calle. Pues si estamos en la calle, pues lo tendremos que hacer con mucha más frecuencia, porque en la calle utilizamos transportes públicos, utilizamos ascensores, utilizamos los pomos de las puertas, saludamos a gente. Entonces, ahí tenemos que tener más atención y hacer con más frecuencia una higiene de manos. En nuestra casa, pues como es un entorno seguro, controlado por nosotros, obviamente que tenemos que hacer lavado de manos, pero no con tanta frecuencia.
Pues pueden ser 3 minutos a lo mejor al día, que nos puede ocupar esos 3 minutos que pueden evitar pasar malos tragos, ¿no?
Efectivamente,
transmitir enfermedades. Y sin embargo, ahora los estamos haciendo gracias al COVID y al coronavirus. Sí, la verdad es que lo tenemos muy concienciado, pero antes de todo esto, no, prácticamente nos lavamos las manos muy poquito, ¿no? Y nunca lo hacíamos desde el punto de vista de prevención de enfermedades.
Efectivamente, antiguamente lo hacíamos en momentos muy, muy, muy puntuales, lo hacíamos con la frecuencia que hacemos ahora. Y es verdad, estos son, si vamos a sumar, son minutos al día, pero son minutos que nos salva nuestra propia vida, pero que salva muchas otras vidas.
Pues desde luego que sí, y vamos a ver si nos concienciamos y... Esta COVID deja 2 aristas positivas o 2 ítems positivos. Uno, seguir lavando las manos como lo estamos haciendo. Y otro, tal y como dice el director de enfermería de Vitas, Flavio da Silva, cuando acabe todo esto no estaría nada mal tener un botito de gel hidroalcohólico en nuestro bolsillo, en el bolso, en la riñonera, en la bandolera, y llevarlo siempre con nosotros, porque al fin y al cabo también es una muy buena medida para evitar estos contagios víricos, ¿no? Don Flavio, ha sido un placer charlar con usted. Un fuerte abrazo y muchas gracias por atendernos. Sí,
gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Atención, Las Palmas, llega Mundo Dinosaurios. Dinosaurios a escala real, se mueven, rugen y respiran. Triceratops, brachiosaurios y el majestuoso Tiranosaurio Rex. Mundo Dinosaurios, del 30 de abril al 30 de mayo. Gran carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria, en Miller Bajo.
Hasta el 6 de mayo, solo en el nuevo 5 Océanos de Miller Bajo, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Aprovecha nuestra gran oferta de apertura. Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Miller Bajo, calle Rafaela de las Casas González 28.
Este viernes 7 de mayo, especial, la mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, de Teinfecar, con motivo de la feria Gran Canaria Me Gusta. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía y Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, con la organización de Teinfecar. Síguelo en directo a partir de las 11 horas por las frecuencias de COPE Canarias. COPE, estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quiere morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír. Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Carlos Herrera, que tú estás en mi lista el número uno.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
José Más, el oyente, que cuando iba esto 0-0 dijo, marcará primero Messi. Le voy a llamar de usted, no va a ser que se enfade. Hola, señor José Más, muy buena.
Buenas noches, Paco. De usted nada, porque llevo muchos años escuchando y no...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:45 minutos. Nos queda un cuarto de hora para finalizar la mañana de COPE Gran Canaria este miércoles 5 de mayo. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Juan José Laforet en su espacio Personajes Ilustres, este espacio que nos acompaña sobre esta hora aproximadamente, pues casi finalizando el programa. Lo tenemos en línea ya, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria. Juan José Laforet, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordial saludo. Pues esta semana, como cada 3 de mayo, se celebra el Día de Historia de la Armada para recordar algún acontecimiento de tipo histórico que este año hemos estado oficialmente dedicado a Lepanto. Pero aquí en Gran Canaria me gustaría aprovechar este espacio que hablamos de personajes de la isla y de calles, pero sobre todo de personajes, para recordar al primer almirante nacido en Gran Canaria, que fue Wenceslao Benítez Inglot. Este ilustre personaje que cosechó importantísimos logros profesionales a lo largo de toda su carrera y fue un reconocido personaje de prestigio internacional, había nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1879, en la calle de López Botas, en el corazón del histórico barrio de Vegueta, y pertenecía a una conocida familia de la isla, hijo del prestigioso abogado Eduardo Benítez González y de la distinguida dama de origen maltés Pino Inglot Navarro. Y ya desde muy pequeño se aficionó junto a su madre a la lectura de libros de viajes, navegaciones y grandes descubrimientos, lo que condicionó muchísimo su futura vocación. En el seno de su familia accedió desde la infancia a una sólida formación cultural y artística junto a sus hermanos, entre los que se encontraban el cronista oficial de la ciudad, Eduardo Benítez Inglot, Miguel, que era doctor en Derecho y musicólogo, autor de la música de algunos de los poetas, de los poemas del poeta granadino Federico García Lorca, y Luis, que fue también abogado del ayuntamiento y reconocido articulista y poeta. Wenceslao Benítez Inglot estudió, como todos los personajes de su generación, en el Colegio de San Agustín, y luego pues pasó a Madrid para prepararse y presentarse a los exámenes para ingreso en la Armada, lo que consiguió con las máximas calificaciones y pudo entrar en 1893 con solo 14 años como guardia marina en la fragata Asturias, que hacía de escuela naval flotante. Luego, cuando ya termina estos estudios y obtiene el grado de alférez de navío, bueno, pues empieza a navegar en el cañonero Infanta Isabel o en el cazatorpedero Proserpina. Muy pronto, y la prensa de Las Palmas lo recoge en aquella época de principios del siglo XX, es nombrado segundo comandante del gran acorazado Carlos V, y luego pasó a mandar el portaaviones Dédalo, el primer portaaviones que tuvo la Armada Española, que mandó entre los años 1922 y 1925. Al mando de este buque prestó servicios importantísimos durante la guerra de Marruecos, ¿verdad? Incluso pues fue acciones muy destacadas, porque era la primera vez que aviones despegaban de un buque y participaban en estas acciones de guerra. También tuvo que ir en 1924 a embarcar en Southampton, Inglaterra, una docena de hidroaviones anfibios de bombardeo Supermarine Scarabat adquiridos para la Marina. En este portaaviones además fue Juan de la Cierva y Codorniu el que hizo el primer aterrizaje y despegue en el mundo de una nave de aspas y rotor, que fue el famoso autogiro de la Sierra, que probó a manos de este buque que mandaba Wenceslao Benítez Inglot. También estuvo destinado en el Estado Mayor de la Armada, en la Jurisdicción Central del Ministerio de Marina. Pero no se puede olvidar que uno de los puntos más sobresalientes de su expediente fue su labor como profesor e investigador, tanto en la Escuela Naval Militar de San Fernando Cádiz, y era el ingeniero hidrógrafo, pues era también ingeniero naval hidrógrafo, o en el Observatorio de la Marina de San Fernando. Hay que añadir que él fue entre 1929 y 1931 director de la Escuela Naval, ubicada en la antigua población de San Fernando, de San Carlos, en San Fernando, Cádiz. Allí llegó a coincidir con el infante don Juan de Borbón, del que fue nombrado su preceptor. Ascendido al empleo de contraalmirante, nombrado director del mencionado Instituto y Observatorio de la Armada, donde junto a sus cometidos en las tres secciones principales del mismo, la astronomía, la geofísica y los instrumentos navales, con una enorme voluntad y mayor aún capacidad de trabajo, afrontó muy diversos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, a lo que se suma la redacción de manuales de astronomía aplicada a la navegación, que durante décadas estuvieron vigentes en varias academias navales de toda Europa como texto de estudios oficiales. También en su dilatada carrera destacó su participación en un gigantesco proyecto internacional iniciado en 1887 que pretendía establecer la denominada Carta del Cielo, con el objetivo de identificar y representar a través de técnicas fotográficas más de 30 millones de estrellas. Pues dado su consolidado prestigio en este terreno fuera de nuestra frontera, en el Reino Unido, en un congreso celebrado en París, solicitó que la elaboración de las cartas de astronomía se realizaran con la colaboración del Observatorio de Berlín, Greenwich, París y San Fernando, gracias a su trabajo. Sus aportaciones científicas le merecieron ser nombrado miembro de la Academia Francesa de Ciencias y de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica. En fin, él junto a su esposa María Luisa Mesa y Ruiz de Mateo visitó muchas veces la isla de Gran Canaria para ver a su familia. Se alojó en la casa familiar de la calle de la Peregrina, ¿verdad? Aunque él se asentó definitivamente en la mencionada población de San Fernando de Cádiz, donde falleció en el año 1955, lo que produjo mucho dolor en dicha ciudad, que le recuerda en la actualidad con un instituto que se llama Wenceslao Benítez Inglot, y aquí en Las Palmas de Gran Canaria se le dedicó una calle en el distrito de Ciudad Alta. En fin, esta un poco es la historia del primer almirante nacido en Gran Canaria, nacido en el corazón del barrio de Vegueta, Wenceslao Benítez Inglot. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Son las 12:51 minutos. Estamos poniendo el punto final a la mañana de COPE. Ya saben ustedes que estamos siguiendo los problemas laborales de una de las empresas señeras, ¿no?, en nuestra tierra, como es JSP. Y la verdad es que no llegan buenas noticias, porque leemos en el Canarias 7 que el inversor de JSP renuncia a la industria y, por lo tanto, la compañía tiene que buscar una solución antes de julio. Y todo esto con muchísimos trabajadores que lo están pasando realmente mal, llenos de incertidumbre, porque no saben cuál va a ser su futuro. JSPE arrastra una deuda de unos 50 millones de euros, más o menos, unos 35, 38 le deben a los bancos y el resto a proveedores, ¿no? Y todo esto, además, también con las aportaciones que ha hecho los trabajadores, aportaciones que ha hecho aceptando reducciones en su salario, que al fin y al cabo también es una manera, porque se reduce el salario, pero no las horas de trabajo. Por lo tanto, es una manera también de ayudar a la compañía. Vamos a ver qué es lo que ocurre y vamos a saludar al delegado sindical, a quien tenemos en línea, a Ángel Llanes. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Oye, la situación difícil, ¿no? A medida que pasan los días parece que se recrudece un poquito más, Ángel.
Bueno, ya nosotros estábamos un poco cautos con todo esto del inversor, ¿no? Y sabíamos que no teníamos buenas sensaciones, dado que con todo el ocultismo que había, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no le poníamos cara, no sabíamos quién eran, y todo esto nos olía un poco raro, ¿no? Al igual, si lo que trataba era de venir aquí a terminar de fraccionar la empresa y hacer el agosto de ellos, somos nosotros los mismos los que con los mensajes que les mandábamos a diario lo espantamos, ¿no? Lo espantamos porque a lo mejor las intenciones con las que venían no tenían que ser muy buenas cuando no había claridad ni había transparencia en todo esto, ¿no?
Ya, ¿ustedes consideran que este inversor a lo mejor no venía con el propósito, el objetivo de salvar a la empresa, ¿no? Sino de lucrarse de la caída de la propia sociedad?
Bueno, yo no puedo afirmarlo, pero no sé, los datos que había, si los bancos al final abrieron sus puertas a darle viabilidad a todo esto y el inversor de buena primera ahora se retira, algo había raro ahí detrás de todo este entramado, ¿no? No huele bien esto, yo no sé si es así o no, pero a mí, yo nunca tuve ninguna confianza en esto del inversor, ¿no? Si tú, aquí hubo uno, ya lo he dicho en varias ocasiones, aquí hubo uno serio, que era Kaiku, y estuvo aquí un mes y medio en la empresa, mirando la empresa, hablando con los trabajadores, ahí se veía que había seriedad, ¿no? Eso era un inversor que venía con buenas intenciones, ¿no? Ahora, no sé si aquí estos que venían se trataban de hacer su machada, ¿no? O su gesta, junto con la familia y salvarse ellos y punto, ¿no?
Entonces, la tabla de salvación, ¿dónde la vemos? Si es que hay alguna, Ángel.
Yo sigo diciendo que la tabla de salvación tiene que pasar por el gobierno canario, ¿no? Por todos los partidos políticos, dejarnos ahora de nombres, de si es uno coalición o PP o PSOE, quien sea. Se trata de salvar la industria en Canarias, se trata de salvar más de 2.500 familias, y aquí se tiene que acabar las distintas señas de identidad y apostar por la industria, y yo creo que con un poquitito de esfuerzo nada más, con un poquitito, JSPE es más que viable, y simplemente le pedimos una pequeña ayuda para salvar esto y apostar, y en poco tiempo esto es viable y saldrá a flote por sí sola, ¿no?
Ángel, ¿han solicitado reunión con los representantes del Ejecutivo Regional? ¿Les ha comunicado algo? ¿Les han dicho algo?
Sí, estamos pendientes de que nos confirmen ahora otra reunión. Nos hemos reunido con distintos partidos políticos. Estamos pendientes de que nos confirmen una reunión también con el gobierno canario, que a día de hoy todavía el único que no nos ha recibido, pero en breve creo que vamos a tener fecha y hora para recibirnos y también poner nuestra inquietud, y que sepan, ya lo saben, ¿no? Pero ver qué posibilidades hay de intentar salvar esta situación, ¿no?
Creo que sería la parte. ¿Esperando por una respuesta del gobierno regional, Ángel?
Bueno, llevamos tiempo esperando, llevamos más de un mes y medio. Bueno, sé que se han acercado por la parte de la empresa con los trabajadores. Ahora creo que está a punto de cerrarse sentarnos con ellos y también ver la situación con ellos, analizarla y ver qué posibilidades hay de intentar salvar todo esto, ¿no?
Y mientras, movilizaciones para el próximo 8 de mayo, ¿no? Para este sábado.
Sí, en presidencia de gobierno, el sábado este nos volvemos a movilizar. Desde aquí pedimos el apoyo, ¿no? Aquí en Tenerife y en Las Palmas también, ¿no? En Las Palmas también se movilizan, el mismo día lo hacemos en conjunto. Aquí en Tenerife es la subdelegación del gobierno y vamos a ver si entre todos hemos tenido muchas muestras de apoyo por toda la gente, distintos medios, todos los medios nos han apoyado, la gente se ha volcado con nosotros. Les pedimos una vez más que el que pueda, ¿no? Y quiera seguir arriba arrimando con nosotros un poquitito, dedicarnos una horita de su tiempo y estar con nosotros ahí apoyándolo, bienvenido sea. No tendremos con qué pagarle, pero bueno, es que no nos queda otra cosa sino esta lucha, ¿no? Estas reivindicaciones que tenemos, ¿no?
Bueno, pues la manifestación será aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la plaza Dr. Rafael O'Shanahan, pues justo en la plaza del gobierno de Canarias. Rafael, Ángel, perdón, disculpa, seguimos en contacto, un fuerte abrazo, a ver si todo se soluciona, ojalá y sea así.
Vale, pues nada, muchas gracias a ustedes también.
Ángel Llanes, que es el responsable de Comité de Empresa, 57 años de historia, desde 1964, ¿verdad? Esa deuda, vamos a ver si se puede hacer algo. Ponemos el punto y final. Se queda en el breve con los compañeros de la central en el mediodía COPE. Estuvo Julia Abreu en la primera hora, en la segunda Guillermo Correa en la realización técnica. Ainhoa Martín estuvo en la producción, les habló, encantado como siempre, Javier Benítez. What the sun and the flowers. Pues nada, con este himno, este clásico de Diana Washington, ponemos el punto final. Sigan disfrutando de lo que queda de miércoles. Adiós, hasta mañana. My yesterday was blue day. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine, Lord, what a difference a day makes.